Josep María Flotats. Bienvenido, buena mañana.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Descartes. Y Albert Triola, Pascal, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablarle de una obra de teatro que cuenta con la... En fin, es la única vez que se encontraron dos grandes entre los grandes, dos grandes filósofos, lo más importante del siglo XVII. Todo fue un 24 de septiembre, corría el año 1647, en un convento parisino, donde durante dos horas aproximadamente, dicen que reflexionaron, dicen, ¿no?, que reflexionaron sobre la vida desde dos puntos de vista muy, yo no sé si distantes, pero no lo distintos, ¿verdad?
Distintos, opuestos, pero de dos, probablemente las dos, como decía muy bien, las dos mentes más brillantes del siglo XVII, los hombres más cultos, más preparados, no solamente como filósofos, sino como matemáticos, científicos, investigadores, en física, en matemáticas, etc.
Filosofía, no sé.
En filosofía, sí. Claro, naturalmente. Y
en justicia, porque tú empiezas...
En justicia, en política, en moral, en ética, en religión, en todo.
Paradoxia absoluta.
Son mentes del Renacimiento, para entendernos, ¿no? Esos hombres que tienen esa cultura, esos conocimientos tan grandes. Y hablan de todo, hablan de la vida, de la muerte, del dolor, del amor, del desamor, de la religión, de las penas, de los impuestos, del futuro, de los viajes,
y
del
algo muy
frío,
importante,
del calor.
De la salud.
De la salud.
Muy importante, de la salud, porque importante. A Pascal no le preocupaba la salud, por eso se murió antes. Digo yo, no sé. Aunque nació un poco defectuoso, que todo hay que decirlo.
Sí, no lo sé. Quizá Pascal sería un paciente muy bueno de un psicoanalista, pero un hombre con una salud muy delicada, muy frágil, sí. Que sufría mucho, muy angustiado y dedicando toda su vida a Dios y a su salvación.
Eso es. Además, dedicado, la edad es también muy distinta, es decir, la experiencia de 51 años que equivaldría ahora a mucho más, y 24 años que equivaldría también a algo más, pero hay una generación cuando menos, no es el alumno, sino que de alguna manera sois complementarios, podría decir complementarios, aunque el alumno llegue a casa, lógicamente, del profesor, en este caso del gran maestro, del gran filósofo, de la luz que brilla en París y en prácticamente toda Europa, y va con la idea, con la idea de aprender o de tratar de salvar un amigo, porque estaba muy interesado en salvar un amigo que estaba a punto de tener muchos problemas con la justicia.
Exactamente. Hay dos temas. Hay la curiosidad de los dos grandes sabios de conocerse, de encontrarse, de hablar.
Con una mutua admiración.
Sí, mutua admiración real y profunda. Descartes ya es el hombre que ha publicado toda su obra y es conocido y reconocido, y Pascal todavía es conocido y reconocido por un pequeño grupo. Pascal tiene 24 años en ese encuentro, todavía no ha publicado nada, pero ya es conocido por Descartes sobre todo y por el mundo científico, porque casi apenas a los 16 años Descartes ya inventa la famosa máquina de calcular que se...
Pascal.
¿Qué digo? Sí,
la Pascalina.
Perdón, Pascalina inventa la máquina de calcular, que es la Pascalina,
precursor de la máquina de...
nuestros computadores.
Eso es, de computador, la Pascalina, es una cosa mecánica que suma y resta, consigue que suma y reste, nada más.
Es el que inventa eso.
Pero no se convierte en un Bill Gates, es una pérrima situación.
Para ayudar a su padre también, que esto es muy bonito,
sí,
¿no? Para ayudar a su
cuenta
padre.
La historia, porque lo inventa con 12 o 14 años, ¿no?
Creo, sí, porque era su padre, 17. Su padre era un recaudador de impuestos y tenía mucho trabajo, era muy complicado, y él inventa este artilugio para ayudar a su padre.
Su padre, que primero por Richelieu tiene que escapar de Francia, pero un día conoce a este pequeño... ¿era uno de tus hermanos? ¿Una hermana tuya? Una hermana tuya la conoce en un espectáculo infantil, y entonces digamos que se queda prendado de ella y dice, bueno, su padre no puede ser tan malo, no está en mi línea política, y entonces le permite volver a París y además le da este cargo de inspector de Hacienda, que sería ahora, ¿no? Pero el hombre se le amontona las cuentas y necesita una máquina calculadora, y Pascal crea esa máquina, la Pascalina, para él, ¿no?
Una historia muy bonita.
Es muy bonita esa historia, que quizá no aparece mucho en la obra, pero sí aparece la esencia de esas dos mentes privilegiadas de Europa.
Claro, claro. Y aparece sobre todo, a mi entender, es algo fantástico por parte de Jean-Claude Brisville también, es que esas dos mentes que tienen conceptos opuestos de la sociedad. A ver, Descartes, no hay que olvidar, es el hombre que en esa época, con Luis XIII al poder y Richelieu de primer ministro, es el siglo XVII, un siglo antes del XVIII de las luces. Sí. O sea, es una época negra, terrible, dura,
persecución,
etcétera, poder absoluto. Iglesia también con el poder absoluto. Descartes es el hombre que pide la libertad, o sea, pensar libremente. Pedir pensar libremente y con libertad es casi ya, es casi ya suficiente para que te quemen en la hoguera, ¿no? Entonces, por eso, seguramente que es la razón por la cual Descartes pasa el resto de toda su vida casi viviendo en Ámsterdam y no en Francia. Porque Ámsterdam, la ciudad protestante, la ciudad probablemente más progresista de Europa en aquellos años, ¿no? Pero por eso es un hombre ya, digamos, un poco al índice de la sociedad. Y Pascal también es un hombre al índice de la sociedad porque se ha adherido al movimiento jansenista, porque consideran esos jansenistas que están encerrados en el convento de Port Royal, el famoso gran convento de Port Royal, que luego Luis XIII hará arrasar, quemará completamente, destruirá, como hicieron con los templarios siglos antes, exactamente lo mismo,
se repite
por otras razones, pero exactamente lo mismo. Y Pascal, adheriéndose a los jansenistas, es esos cristianos, podemos decir, de las catacumbas, los puros y duros, un poco integristas, podríamos
bastante
decir también,
algo radical,
pero radical e integrista, pero con una diferencia, creo, con el radicalismo de hoy en día, absoluta por parte de Pascal. Es que Pascal en ningún momento quiere o piensa o desea el poder y mandar en absoluto. Es por una convicción de fe personal y para salvar su alma. Y están en contra de la iglesia comprometida con el poder, que es representada por Richelieu y los jesuitas de entonces. Entonces, esos dos hombres que están al índice de la sociedad, al mismo tiempo tienen unas ideas totalmente opuestas de lo que hay que...
De la vida.
De la vida.
General,
y debaten. Y debaten con pasión y se oponen, sus ideas se oponen el uno, pero se escuchan.
Que eso es muy bonito, es una lección para el espectador, cómo debaten, cómo se escuchan, cómo se aprecian, cómo se respeta el criterio del otro sin compartirlo. ¿Con qué estilo? Lógicamente, ¿con qué nivel? Hay sabiduría en las dos mentes.
Claro, claro, la sabiduría, la inteligencia, y además no está reñida con el sentido del humor y de la ironía, porque la inteligencia va junto con eso. Ahí está, yo creo, el gran...
Tu papel es muy irónico.
Muy irónico. Muy Descartes irónico. Lo es
muy
mucho.
Muy irónico,
pero es el hombre que ve... Bueno, además también hay, no solamente Descartes por su inteligencia y por su mente, pero también porque tiene unos años de experiencia, ¿no? Y está convencido que está un poco por el buen camino, ¿no? Que
tiene mucho mundo.
En Cataluña diríamos, eso es un hombre lleno de seny, ¿no? Es, bueno, el raciocinio, claro, él lo lleva al máximo, ¿no? Bueno, intentemos hacer progresar el conocimiento humano, de hacer avanzar las ciencias lo máximo posible, pero intentemos al mismo tiempo de vivir bien y tener salud.
Buscar la verdad, que persigues, pretendes, y parece que consigues, pero con salud y cuidándose y no jugándosela. Y si hay que retirar esa teoría que en un momento dado coincide con la de Galileo, sobre el mundo, se retira de la imprenta porque me van a colgar pasado mañana.
Claro, claro, dice, yo trabajé durante 3 años en una teoría que era exactamente la de, a partir de la de Galileo, pero cuando me enteré de la condena de
Galileo, lo retiré de la imprenta, llegué a tiempo, dice,
de su condena.
Afortunadamente llegué a tiempo, claro, por mi salud.
Claro,
sí, es bonito. Bueno, no sé, yo creo que, Ángel, tú debes intervenir.
Además, yo creo que todavía no hemos dicho que la base de Descartes o de la filosofía cartesiana, que es la filosofía moderna, es simplemente la duda.
Sí, la permanente. Él es el hombre de la duda. Entonces, no sé si es conocido como el filósofo de la duda.
Sí, claro, sí.
El planteamiento es demostrar, o sea, llegar a un fundamento filosófico que no pueda ser inamovible, con lo cual yo dudo de todo lo anterior, no tengo por qué creerme lo anterior, las filosofías anteriores no tengo por qué creérmelo. Entonces parto de que si dudo es que pienso, y si pienso, existo.
Sí.
Con lo cual la base del pensamiento cartesiano es el cogito ergo sum, pienso, luego existo.
En ese finalmente parece que Pascal termina un poco así, poner muchas cosas en duda. No sé si de alguna manera la influencia del profesor, del maestro, bueno, del que va adelante, Descartes, te ha influido, pero tú llegas a poner en duda las teorías aristotélicas, que es de quien primero bebes, ¿no?
Sí. Es que quizá hay que decir que en la obra, Pascal es muy joven todavía y está en un momento...
24 años. Pero chico, a los 12 años ya eres un prodigio.
Sí, un prodigio. Y esto también es muy bonito porque...
Te he sacado, perdona, vuelve a donde tú quieras y hablas de...
Bueno, da igual. Sí. Que decía que su padre le enseñó, no fue a la escuela, y muchas de las cosas que descubrió lo hizo él autodidactamente, o sea que es que era
su padre
realmente
que era
un genio,
por cierto.
Sí, sí. Y, Y en la obra, en el momento justo de este encuentro, está en un momento de crisis total, sí, mística, de fe, y solo quiere dedicar su vida a la salvación.
A la salvación eterna.
Eterna.
A través de la religión, a través de Dios, porque Dios... Pero también hay una gran lección. Sí, vas a intervenir y vas a decir eso.
No,
estás, ha levantado la mano y ha dicho, aquí quiero yo hablar.
No, es que quiero decir que hay en el título, Jean-Claude Brisville, que ha inventado ese diálogo, a partir de la correspondencia enorme que existe de los dos. No entre los dos, que nunca se cartearon, pero de la correspondencia. Y ahí ha construido unos personajes de carne y sangre y hueso, de reales y fantásticos, ¿no? Uh-huh. Que Pascal, en el título, Brisville dice... el encuentro de Descartes con Pascal joven.
Sí.
Y hay ya un poco la explicación. Ese encuentro, en ese momento, en el 1647, Pascal tiene 24 años. No ha publicado nada todavía de su obra. Uh-huh. Y tiene una crisis mística y quiere renunciar a la investigación científica. Y Descartes dice que no hay que renunciar, intenta de convencerle y no consigue convencerle. Para dedicarse solamente a salvar el alma. Pero luego, eso no es un final de Pascal. Pascal retomará la investigación científica 5 o 6 veces seguidas, como tendrá 5 o 6 crisis místicas de esas a lo largo de su vida. Uh-huh. Pero terminará, yo soy un admirador de Pascal, uh-huh, terminará escribiendo su obra, únicamente hablando de calidad literaria, es genial Pascal.
Sí. ¿Eh? Tú le admiras, le conoces, te hablan de él, su primera obra cuando te la presenta, y dices, esto no lo puede haber escrito un chico de 17 años, claro, creías sí, que lo había hecho su padre.
Sí, 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 es verdad. Y bueno, y luego Las Provencial ya es una obra maestra fantástica, sí, y sí, fabulosa. Al principio hemos dicho, he empezado a decir una cosa que no la he terminado, es que la admiración de los dos hace que se encuentran, pero también hay, como hemos ya apuntado un poco en la obra, que es un suspense también, porque la obra es las réplicas son con tanta ironía que la gente sonríe muy a menudo,
sí, muy permanente,
y no necesitan ninguna preparación para, sí, seguir la obra
de teatro, hay que ser
de ninguna manera, pero que ya no sé lo que decía, ya no sé.
Pues no te preocupes, es que te he hecho una señal de que me están indicando, sí, no, es que hay tantos momentos apasionantes que son dos mentes tan extraordinarias que yo también con pasión diría, vayan a verla y disfruten en el Infanta Isabel con ellos, porque los tenemos ahí, no sabemos hasta cuándo, y por tanto hay que aprovechar e ir a disfrutar de una hora y pico de reflexión, de conocimiento y de contacto con una realidad, con una actualidad, con,
claro,
un presente,
claro,
donde solo falta el escucharse, pero el hablar, se habla mucho en este mundo, ¿no? Sobre todo en este conocido, sí, y más cercano, sí, pero aquí hay esa esa buena armonía de dos personas que son muy distantes, muy distintos, pero que tienen una gran admiración mutua, del mayor al pequeño y del joven al mayor.
Y Pascal, ahora me viene, es que quiere ver a Descartes para pedirle un favor, y ese es el suspense de la obra.
No vamos,
podemos
a contar. Y tampoco vamos a decir que finalmente tú terminas en Estocolmo, no sé si con artes amatorias o no, pero
bueno, Descartes morirá en Estocolmo 3 sí, años después de ese encuentro, sí,
vale,
por el frío,
por el frío, sí,
por la reina del frío,
en la
por
corte,
la reina Cristina,
en la corte de la reina Cristina,
no sé si es que lo abandonó un poco y se enfrió. Lo cierto es que es una sanísima recomendación el encuentro de Descartes con Pascal joven en el Teatro Infanta Isabel. Muchísimas gracias por haberlo hecho y por haber venido, más todavía.
Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros, gracias.